Gracias por acompañarnos y bienvenido.
Har, buenas tardes.
Bueno, arranquemos un poco por el partido pirata a nivel mundial, ¿no? Tengo entendido que tiene su sede o nace en Suecia.
Sí, es así. Nació en Suecia a principios del año 2006 por una iniciativa de...
No, que hables más cerca del micrófono.
Ahí está.
Por una iniciativa de un emprendedor llamado Rick Falkvinge. Uh-huh. También de Suecia es el sitio de internet The Pirate Bay.
Perfecto.
La cual aloja torrents para descargas.
¿Qué escucha? No se bajó alguna vez un torrent, me imagino, ¿no? Hoy día es una de las modalidades más usuales para bajarse tanto películas como música.
Claro.
Siempre de manera ilegal,
¿no? Exacto, estamos hablando de ese. Sí. Bueno. Decías, ¿no? En Suecia tiene base este sitio Pirate Bay también.
Sí. Al poco tiempo de nacer el Partido Pirata, miembros del Buró Antipiratería de Suecia irrumpieron en las sedes de The Pirate Bay secuestrando servidores. Y muchos creen que esa fue una orden que provenía de las industrias de música y cine de Hollywood, de Estados Unidos. Uh-huh. Y en Suecia, dentro de la Constitución, se considera el derecho a la privacidad. Por lo tanto, ese ataque lo vieron como una invasión a la privacidad, al ser un ataque proveniente de los Estados Unidos.
Uh-huh. Y en cuanto a partido pirata, ¿cuáles eran los primeros preceptos que postulaban en Suecia, digo, y que después se esparció al mundo?
Sí, las ideas fueron las de reformas a las leyes de propiedad intelectual, uh-huh, y de copyright, la promoción de software libre, la democracia directa, la transparencia en el gobierno, la neutralidad en la red, y varias otras cosas más, uh-huh, que en este momento no me acuerdo.
Bien.
Acá,
sí.
Respeto también al dominio público.
Uh-huh.
Y libertad de información.
Bien, ustedes plantean un modelo de sociedad, ¿no? Alternativo, donde buscan una democracia semidirecta, donde las decisiones ya no las toma tanto un gobierno central de representantes, sino la propia gente. Es un poco así.
Sí.
¿De qué forma se canaliza esto?
Podría ser que los propios votantes decidieran sobre los puntos que tiene que votar el partido, y los representantes del partido, en representación del pueblo, manifiesten esa decisión en el parlamento.
Bien. ¿Cuánta gente son hoy día en el Partido Pirata Uruguayo?
Todavía estamos juntando firmas para las elecciones del 2019.
Sí.
No vamos a llegar para la del 2014.
Está bien. ¿Pero cuántos más o menos, cuánta gente hoy día integra el partido?
Hoy...
¿Manejás una cifra?
Una veintena.
Una veintena. falta alguna que otra firma.
Sí. Una veintena de los que estamos activos.
Sí.
Pero todavía no tengo cuenta de la cantidad de firmas ya recolectadas.
Ah, pero están recolectando entonces.
Estamos recolectando.
Uh-huh. ¿Qué tal práctica es esta modalidad de sociedad democracia semidirecta? Se especula mucho sobre cuánta gente votaría si el voto no fuera obligatorio. Y es una vez cada cinco años. ¿Cuánta participación calculan ustedes que habría si hubiera que votar cosas toda la semana, ¿no? Como uno intuye que es este modelo de democracia semidirecta.
¿Cuánta persona votaría si el voto no fuese obligatorio?
Sí, o no, si estimularía la participación ciudadana al consultar a la gente periódicamente, ¿no? Y no cada cinco años, ¿no? ¿Qué argumentos manejan ustedes para apoyar la democracia semidirecta? Para decir, bueno, esto es mucho más rendidor que la democracia que tenemos actualmente.
Más que nada por tener mayor contacto con nuestros votantes. Uh-huh. Esa es básicamente nuestra razón de por qué aspiramos a una democracia más directa.
Bien, perfecto. Hablando sobre otra de los postulados que tienen ustedes es sobre la difusión de la cultura de la forma más amplia posible, ¿no?
Sí.
Vos ponías el caso de Pirate Bay, que fue cuya casa fue allanada. Sí. Pirate Bay es un sitio que digamos que reparte contenidos con copyright a todo el mundo, ¿no? De alguna forma, por decirlo de una forma cortés o...
Sí.
Ustedes proponen una difusión de la cultura, por lo menos lo que pude leer de su declaración de principios, ¿no? Difusión de la cultura lo más amplia posible. Esto incluye que se pueda compartir música, películas,
claro,
ya sea por Pirate Bay o Soulseek o cualquier programa,
claro,
que comparta Torres.
Claro, ya un miembro del partido lo dijo mejor citando a Confucio. Si yo tengo una manzana y tú tienes una manzana y las intercambiamos, yo tengo tu manzana y tú tienes la mía.
Bien.
Pero si yo tengo una idea y tú tienes una idea y la intercambiamos, los dos tendremos las dos ideas. En ese sentido, es como se pretende demostrar que compartir no es un robo.
Bien.
Que es lo que pretenden querer hacernos creer las industrias del cine y la música y del libro, que creen que una copia equivale a una venta menos para el autor y por lo tanto un mayor prejuicio para ellos.
Bueno, pero es así, ¿no? El autor, el músico que graba un disco con la idea de venderlo en una disquería y así hacer un dinero, una vez que se sube el disco a la web y se empieza a compartir, percibe menos dinero.
No necesariamente. Por ejemplo, hay una editorial que se llama O'Reilly,
uh-huh,
que es una editorial estadounidense que vende libros sobre computación, algo que a mí me interesa.
Uh-huh.
Y ellos antes tenían algo que se llamaba DRM, que es Administración de Derechos Digitales, los cuales son un intento de táctica para prevenir la copia. La cuestión es que hace unos años O'Reilly ha quitado el DRM a todos sus libros y la consecuencia de que sus ventas, al contrario, aumentaron gracias a la venta por internet.
Uh-huh. Ese es el único caso, digamos, que es uno de los casos. Es uno de los casos. Bien. Pero está clarísimo, en el caso de la música disminuyeron sustancialmente la venta de discos, ¿no? Es un hecho.
Sí, pero por otro lado...
Y que los músicos hoy día ganan su dinero más por los recitales que por la venta de discos.
Sí, por mí está bien que los músicos ganen más por concierto.
Uh-huh.
Existen gráficas que dicen que la enorme mayoría de la plata que sale de la venta de los discos va para las disquerías, para los productores, para los abogados que se dedican a perseguir a los infractores.
Uh-huh.
Y al artista le deja muy poco.
Bien, bueno, pero ahora le deja menos, ya que se venden menos discos.
Siempre le han dejado poco.
Ustedes defienden, entonces, en ese sentido, que el artista se gane su vida más que nada. En el caso del músico, la presentación es en vivo y que el disco no tiene por qué ser su sustento principal.
Claro, no tiene por qué ser su sustento principal. De hecho, muchos músicos venden sus discos a través del internet. Tienen tiendas en sus páginas.
Perfecto, sí.
Y ahí cualquier persona puede comprar ese disco a través del internet y el dinero va directamente al artista. Se evita un montón de intermediarios.
En su declaración de principios, voy a leer el capítulo destinado a la sociedad de la información. Dicen, extender los derechos humanos hacia todas las áreas de la sociedad de la información, protegiendo los derechos y las obligaciones de la ciudadanía en cualquier situación de interacción con la misma. Y ponen cuatro puntos. El primero, se necesitan garantizar en todo momento la libertad de expresión y la privacidad para todos los ciudadanos, para de esta manera poder brindar la posibilidad de difundir cultura e información sin miedo a represalias. Es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Que la gente pueda compartir, ya sea mediante Pirate Bay o SoulSeek o lo que sea,
sí.
este tipo de información.
¿No? Sí, ¿no? También se considera el caso de la NSA, la cual anda espiando a la sociedad estadounidense y también a la mundial, recolectando datos. Y eso es una violación a la privacidad.
¿Edward Snowden es como una suerte de ídolo del Partido Pirata?
No precisamente del Partido Pirata, pero sí lo consideramos un héroe. También como Julian Assange o Bradley Manning.
El amigo de Mega Upload, por ejemplo, ¿cómo se llamaba?
Kim.com también.
Sí. Hay afiches, digamos, no tiene sede en realidad el Partido Pirata, ¿no? Pero si tuvieran sede, en vez de el Che y Fidel, podrían estar perfectamente Assange y Snowden.
Sí.
Sí.
Sí,
Assange. O en el protector de pantalla, en su caso, ya que son un partido virtual.
Claro.
Por el momento. ¿Qué tenés en el protector de pantalla vos?
No tengo ni nada.
Nada, ni una calavera, sí. No, bueno, siguiendo con la sociedad de información, ¿no? Este punto que no, la verdad que no me quedó muy claro. Dice, neutralidad de la red, considerando la banda ancha con conexiones asimétricas como una violación de este requerimiento, asegurando que los servicios de comunicación sean accesibles y ofertados sin restricciones ni discriminaciones.
Claro, una violación a la neutralidad de la red es cuando las empresas que ofrecen internet, ponele Antel o cualquiera, ofrecen el acceso a determinadas páginas con una mayor velocidad y el acceso a otras páginas con una menor cantidad de velocidad. Eso es una violación a la neutralidad de la red.
¿Y eso sucede?
Eso es lo que pretenden hacer las industrias de la música y el cine, penalizar las búsquedas de contenido que ellos consideran ilegal.
Bien, supongamos que Gonzalo es electo presidente de la República, ¿no? Finalmente consigue la firma, ese Partido Pirata se presenta a elecciones y la gente lo vota. ¿Cuál es la primera medida que toma?
La primera medida, cambiar todas las computadoras del Estado a un sistema operativo libre. Cambiar todos los documentos a formatos libres, como le está mencionando la hace poco aprobada con modificaciones ley de software libre y formatos abiertos. Eso como primera medida.
Bien. Y en otros rubros, por ejemplo, se metería con la seguridad, con la educación, se metería con...
Con la educación, enseñar software libre.
Bien.
También...
Se enseña, de hecho, software libre.
Sí.
¿No?
Sí, un poco con las Ceibalitas.
Con las Ceibalitas. ¿Qué opinión tiene el Partido Pirata del plan Ceibal?
Falta mucho. Por ejemplo, no sabría qué decir.
Ibas a decir algo más de la educación.
Sí.
Se te fue de la cabeza también.
Sí, se me fue de la cabeza.
Pero digamos que el Partido Pirata básicamente sus únicas intenciones son hacer algunas modificaciones a nivel de software libre y de eliminar todo tipo de restricción de intercambio de contenidos en internet.
Claro.
Después de eso, digamos que muchachos hagan lo que quieran, ¿no? En caso de que el Partido Pirata estuviera
sí,
en el gobierno.
Sí, que Sí, que el pueblo decida lo demás.
Que el pueblo, bueno, y para eso está justamente el tema de la democracia semidirecta.
Claro.
Ustedes se darían cargo de eso y poco más. Después que cada gente presente propuestas y que se vote.
Y que se vote.
Cada tanto. Bien. El Partido Pirata, decías que tiene 20, cerca de 20 personas, no tienen una sede partidaria. Sí tienen, me imagino, una página web donde la gente se puede interesar,
sí,
sobre el asunto.
Sí, tenemos una página web, pero hay mucho más movimiento en las redes sociales.
Ahí está. ¿Y qué tipo de intercambios hacen a nivel de redes sociales? ¿Hacen encuentros virtuales?
Más que nada, yo que estoy a cargo de la página de Facebook, de Google Plus y de Diáspora, simplemente estoy colocando noticias con referencia a los temas que estamos tratando.
Ahí está. ¿Qué están tratando últimamente, por ejemplo?
Muchas de las cosas del espionaje, de la NSA, casos de éxitos de software libre, lo de las cosas de derechos de autor, como lo de lo que ocurrió en la Galería Monte Carlo.
¿Qué opinión te merece lo que sucedió en la Galería Monte Carlo con estos textos de derecho que infringían derechos de autor?
Para mí se debería promover más material con licencias libres como la Creative Commons. Para mí los materiales de enseñanza tienen que venir con esas licencias y que estén a buen precio.
¿Y con eso se soluciona el asunto?
Sí, en parte.
En parte. Imagínate que estás en un discurso, ¿no? Tratando de convocar a votantes para que pongan su papeleta en la urna del Partido Pirata. ¿Qué les dirías a tus votantes? Vótenos porque...
Buena pregunta, porque yo no sería capaz de dar un discurso así de forma oral. Ya me estás notando como una persona nerviosa.
¿Tienen un vocero que le guste pararse frente a un micrófono, hablarle a la gente, o son todos más bien que les gusta comunicarse por las palabras?
A todos nos gusta comunicarnos por las palabras, pero puedo mencionarte a Marcos Mancilla. Te puedo mencionar su mail.
No es necesario igual.
Sí. Sí, como mail de contacto.
Como mail de contacto. Sí, bueno, eso vamos a dejar la información en caso de que la gente se quiera comunicar con ustedes. Bueno, ¿qué futuro le ves al Partido Pirata en Uruguay, finalmente, Gonzalo?
En verdad depende de cómo vayan las cosas. Si la gente se prende las pilas y reclama más privacidad a los gobiernos, reclama más uso del software libre, reclama mejoras a las leyes de derechos de autor, ya habremos cumplido muchos de nuestros objetivos.
¿Qué opinión tenés de Facebook?
De Facebook, dentro de un par de años va a dejar de estar de moda.
Va a dejar de estar de moda. ¿Y qué lo va a sustituir?
Hay tantas opciones. Yo recomiendo Diáspora, que es una red social descentralizada hecha con software libre que respeta la privacidad.
Facebook no la respeta, puede hacer con tus contenidos si vos no especificás lo que quiera.
Claro.
Por ese lado estás diciendo que se respeta la privacidad.
Sí.
Sobre Twitter, ¿qué opinión tenés?
Lo mismo, también hay alternativas libres. También estamos en Twitter, pero yo no estoy operando la cuenta de Twitter.
Eso se ocupa otro.
Sí.
Bueno, Gonzalo Alcalde, encargado de redes sociales y portavoz del Partido Pirata en Uruguay, muchas gracias por arrimarte a Yo Quiero Mi Bandera.
Muchísimas gracias.
Chau, chau.